Frecuencia Cero FM es el perfil de Facebook de la radio en donde está publicado el sorteo del día de hoy, que tiene que ver con las entradas para la muestra interactiva en el Centro Cultural Borges, que estará haciendo Liniers, ¿no?
Así es, Edgardo. Hay una muestra que se está realizando en la Sala 21, en el segundo piso del Centro Cultural Borges, ahí en la calle Viamonte 525. Y para charlar un poquitito sobre esta muestra y algunas otras cosas más, estamos en comunicación telefónica con el señor Ricardo Siri, más conocido por todos como Liniers. ¿Qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Orden?
Me alegro mucho.
Bueno, ¿cómo viene eso? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta muestra, que no es una muestra común y corriente, porque está denominada como una muestra interactiva para ir a ver, tocar y dibujar?
Sí, porque es la verdad es que es una muestra que se armó con dos muestras. Hice, por un lado, hace unos años hice una muestra en Córdoba con un museo ahí muy lindo que se llama Museo Barrilete, que hacen muestras como inspirándose en obras de diferentes autores. Habían hecho una sobre Seguí, una sobre Quino, una sobre María Elena Walsh, y después me llamaron a mí para hacer una con mis personajes, en donde usan como medio el mundo macanudo para hacer juegos más lúdicos y apuntados a los chicos, y donde los chicos pueden ir y dibujar y meterse, sacarse fotos con los personajes. Y después, por otro lado, yo tenía una muestra que estuvo dando vueltas por Brasil y algún que otro lugar por acá, que era más de originales y tiras y los cuadros. Así que mezclamos esas dos cosas, tiramos toda la carne al asador y hicimos esta muestra.
El próximo martes, ¿no? Vas a estar ahí a las 16:30 horas con una suerte de conversación con el público, ¿no?
Así es, sí. Si algún chiste que no se entendió, es el momento de venir a preguntarme.
Creo que pueden haber unos cuantos, ¿no?
Si es que yo lo entendía el chiste, feliz de la vida se los responderé.
¿Pasa eso?
Pasa seguido que yo no entiendo mis chistes, sí. Y, no. Inclusive lo que pasa ahora también es que, claro, como lo subís a Facebook, la gente te explica cosas del chiste que a mí nunca se me ocurrieron por ahí. Y me encanta que me expliquen mis chistes.
¿Y qué impacto tiene el que por ahí dice, no, la verdad que no me causa gracia?
Me parece perfecto, a mí no me gusta la ópera tampoco, ¿viste? No tiene por qué a todo el mundo gustarle lo mismo. Y por alguna razón la gente siente que si a mí no me gusta, quiere decir que estoy diciendo que la ópera es mala. No hay más, no, es simplemente que hay un código que no desarrollé con la ópera y bueno.
Eso es cuando uno entiende que nacemos para dos cosas, para hacer cola y para dar explicaciones, ¿no?
Sí. Todo el tiempo. Y a veces las dos cosas juntas, sí.
Totalmente. ¿Qué es lo que sentís vos? Porque recién cuando nombrabas esto de esta primer muestra ahí en Córdoba, con artistas tan grosos que tuvieron que ver con la formación tuya también, o con íconos de la cultura nuestra en el plano de lo visual o de los niños como Walsh, etcétera, ¿qué es lo que sentís vos cuando ya te meten ahí adentro, ¿no? Siendo tan joven y habiéndote ganado un espacio en un punto en poco tiempo para lo que significás para mucha gente, ¿no?
Sí, yo te digo la verdad, cuando me dijeron esa lista dije que sí, nada más que para que me noten en la lista. Quería, es como que te digan John, Paul, George, Ringo, ¿viste? Y después te meten a vos, ¿sabes qué? Hago lo que quieran. Pero, y es lindo cuando veo que la gente que le encuentra cosas a Macanudo, a diferentes trabajos que yo hago, que yo se los he encontrado a otros autores. Y que para mí son cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo las cosas que uno descubre en la infancia. Las cosas que a vos te gustaban cuando eras chico, las querés de una manera que las cosas de grande no es lo mismo, ¿no? Yo tengo un cariño por Tintín que es muy diferente al cariño que tengo por Radiohead. Claro. Me gustan los dos, pero hay uno que si me tengo que agarrar a trompadas, salto por Tintín, me parece.
Porque tiene que ver con la infancia. Me imagino que también hay una anécdota que vos contaste y que se repitió mucho, que tiene que ver con Star Wars, que para la gente de nuestra edad, más o menos, es como algo por lo cual también nos defenderíamos a las a las piñas, y vos dijiste que tu colección...
No, a las piñas no, sino con el sable.
Con rayo láser,
claro. Sí, con un sable de luz, sí, obviamente.
Con poder de Jedi ahí. Sí.
Totalmente. Digo, vos siempre contaste que tu especie de pasión por el dibujo, de alguna forma, tenía que ver con esto de que cuando llegabas, después de ver Star Wars en el cine, digamos, tu forma de tener una conexión con los personajes esos era ponértelos a dibujar, ¿no?
Claro, había una cosa de... Cuando éramos chicos, hace muchos años, en el siglo pasado, cuando veías una película en el cine que te volaba la cabeza, moría en el cine. O sea, no existía después el concepto de, bueno, después va a salir en DVD y la voy a poder tener en mi casa. Era, una vez que se iba del cine, se iba para siempre de tu vida, hasta que por lo menos apareció en los videos. Y la única manera de tener la Guerra de las Galaxias era si la dibujaba. Entonces, con un amigo que... igual de nerd que yo, los dos la sabíamos de memoria, escena por escena, y nos pasábamos las clases de matemática dibujando la Guerra de las Galaxias. Así que no fuimos muy buenos estudiantes, digamos así.
Después hay algo también que se generó, y que no sé si recuerdo, por lo menos en nuestra música, que es esto de la unión, y que dure durante tanto tiempo, de un artista, de un dibujante, con un músico, ¿no? Como es el caso de Kevin Johansen con vos. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegó ese contacto?
Eso es muy lindo, porque con Kevin primero nos hicimos amigos, no fue... y además amigos en un sentido como muy de hablar de fútbol y cosas, porque la verdad es que el trabajo de cada uno no parecía que tenía nada que ver con el mundo del otro, ¿entendés? Entonces no es que... no había ningún tipo de celos, ni este es mejor cantante que yo, ni nada de eso, sino que éramos, como que nos hicimos amigos, y a alguien, del entorno de Kevin se le ocurrió, che, si vos tenés el escenario en blanco, ¿por qué no te dibuja algo en el escenario? Y entonces una vez que empezamos a trabajar juntos ya teníamos esa relación. Yo no por más que me encantan un montón de bandas, no podría subirme al escenario con alguien que no conozco. Así como me subo con Kevin, ¿no? Y la verdad es que se disfruta mucho. No estaba para nada en mis planes cuando empecé a dibujar pingüinos. Ah, sí, algún día me voy a subir a un escenario e irme de gira con un tipo de Alaska.
Pero eso, ¿cómo es la dinámica, digamos, diaria cuando tienen que trabajar o preparar un show juntos? ¿Lo preparan juntos? ¿Es una cuestión de que él ya confía en vos y cuando hay que subirse, vos estás ahí un costadito dibujando y tus cosas se proyectan sobre el fondo?
No, mira, desde el principio que yo pensé que en algún momento Kevin me iba a sentar y me iba a decir en tal canción hace esto o en tal canción hace lo otro, pero desde el primer show que me subí al escenario nunca me dijo nada. Entonces todo lo que sucede en los recitales fueron cosas que fuimos probando y haciendo en diferentes shows, y algunas quedaron y nos hicieron gracia y las seguiremos haciendo, y otras no, y otras nos olvidamos que las hacíamos y no las hacemos más. Pero es todo como muy natural lo que pasa arriba del escenario. No estamos... tenemos casi como una cábala de que dejemos la cosa fluir más que cerrar, ¿viste? Como hacer un guión y decir cada cosa, porque, siempre nos dio mejor resultado la intuición de hacer algo y ver qué pasa que cuando pensamos, hay que hacer esto y esto va a ser así, asá. Y al mismo tiempo lo disfrutamos mucho más, porque ninguno de los dos sabe exactamente qué va a hacer en el recital. Kevin es muy de tocar canciones que yo no tengo la menor idea que está tocando, por ejemplo, arrancar con una canción que no toca nunca, y yo mientras apenas empieza a tocar tengo que empezar a dibujar, y entonces las tengo que cantar rápido en mi cabeza para llegar a acordarme de qué se trataba la canción. Así que es lindo así traicionar a los amigos incluso.
me gustaría ir un poco al plano de la historieta, pero no de la obra tuya en sí, porque la verdad, por suerte, es algo que se conoce mucho, que tenés mucha prensa, difusión, y me parece que no vamos a sumar charlando sobre la producción tuya. Pero sí me parece que vos tenés algo muy, muy, muy copado como para ver, que es tu proyecto, la Editorial Común, ¿no? Porque ahí le das espacio a autores no muy conocidos, algunos sí, otros para los amantes del cómic, ¿no? La gente que lee mucho y que es del palo, estaría bueno que nos cuentes un poquitito cómo es el proyecto ese, cómo nació, si las historietas las seleccionás vos por gusto propio, y que nos recomiendes dos o tres para leer.
Y bueno, la editorial surgió hace unos años con mi mujer, los dos estábamos viviendo en Canadá y ahí conocimos unos editores que tenían más o menos nuestra edad y que estaban haciendo una editorial muy linda, y pensamos, bueno, si estos dos hippies la pueden hacer, la deberíamos poder hacer nosotros allá abajo. Y por un lado, el hecho de que yo viajé mucho con Macanudo y con las historias, los libros, y después con Kevin, me hizo dar cuenta que en Europa, sobre todo, hay mucho material. O sea, además de que la historieta está como una especie de boom muy grande y de salto evolutivo del género muy grande, aparecieron todos estos autores nuevos que son increíbles, pero también habían muchos autores argentinos que publican sus libros en Europa y no los publican en Argentina. Y eso a mí me daba mucha rabia, el sentir eso, ¿no? Porque yo hubiese sido mejor dibujante si hubiese podido ir a la librería y comprarme los libros de Solano, de José Muñoz o de Oesterheld con Hugo Pratt. La verdad es que me da rabia que los españoles, los franceses, los italianos estén siendo todos mejores dibujantes que los argentinos, porque la verdad es que uno aprende parándose los hombros de los que vinieron atrás. Y entonces, una idea de la editorial era esa, y por otro lado era también traer a Argentina, publicar este material nuevo en donde se encara la historieta de manera muy novedosa, y que por ahí los mismos autores acá, viste, cuando vos lees algo que te vuela a la cabeza, te impulsa a vos a dibujar. Yo cuando leí Maus, cuando era chico, de repente quería que todos los libros fueran como Maus, que existieran más libros así. Y en su momento, en los 80s, no había, pero ahora hay un montón de libros como Maus, pero no llegan a Argentina. Quedan trabados en España, muchas veces por cuestiones de que España compra los derechos para todo el mundo de habla hispana y quedan todos allá trabados. O es difícil traer acá. Entonces, la idea de la editorial es hacer un poco de eso, ¿no? Y al mismo tiempo también arrancar carreras. Yo, hay mucha gente muy talentosa que conozco y es lindo sentir que estás como en el primer escalón de un tipo que dentro de 15, 20 años va a ser un José Muñoz, ¿viste? Que puede ser Mina Berry o puede ser Fede Pasos o Power Paola. Es lindo estar como en los primeros escalones de esos dibujantes también. Así que la idea de la editorial es un poco todo eso.
Y si tenés que recomendar, no sé, que es difícil, ¿no?, recomendar dos o tres obras y que nos cuentes un poquitito sobre qué tratan, ¿cuáles podrías hacer?
Y mira, nosotros ahora este año publicamos uno que es muy lindo y muy como un libro importante, además, que ganó el premio principal en Angoulême, que es el gran festival de cómic en Europa, que se llama Jerusalén, de un tipo que se llama Guy Delisle. Guy Delisle, se cree. Y Guy Delisle es un tipo que hizo cuatro libros sobre cuatro ciudades en las que vivió como un año, viste, dependiendo más o menos en cada ciudad, y trata de explicar para el cerebro humanista, secular, occidental, qué es Jerusalén, ¿no? Cómo la ve él con ojos así occidentales, una ciudad que está justamente ahora muy embobada por el quilombo que es, pero además como muy atravesada por la historia y por las religiones y por conflictos, y es un, la ciudad es un, la verdad que es una locura, es un delirio vista desde acá. Y el libro ese es muy interesante en ese sentido, en que te lo muestra de manera como muy, hasta a veces con sentido del humor o con cierta mirada absorta de lo que es esa ciudad. Así que ese es uno que recomiendo, que es muy lindo. Y después, otro libro que publicamos este año es un libro de Carlos Trillo y de Pablo Túnica, que yo lo había visto publicado en Francia en el 2008, 2009, por ahí, y de nuevo me dio rabia, porque es un libro
muy
maravillosamente
lindo.
Dibujado.
Es muy lindo, Giuseppe en América.
Giuseppe en América, por Carlos Trillo y Túnica, los dos autores argentinos. Además, Trillo es un tipo muy importante, viste, que en Europa muy conocido, y acá los que nos acordamos de Fierro nos acordamos de Trillo, pero no hay muchos libros de él que no han llegado a publicarse acá. Y yo tuve la suerte, además, de charlarlo con él antes de que muriera. Hicimos un viaje los dos a Venezuela, que éramos jurados de no sé qué premio, y él estaba muy entusiasmado con publicarlo acá, ¿viste? Decía, es raro, porque es un libro sobre la primera fundación de Buenos Aires, hecho por dos argentinos, y por qué está en París y no está en Buenos Aires. Así que un poco la idea de la editorial está ahí en esos pequeños actos de justicia, que son todo lo que me alcanza para hacer.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por el contacto. Ya sabemos, la muestra esta está hasta el 18 de agosto en el Centro Cultural Borges, ahí en Viamonte 555. Nosotros estamos sorteando pares de entradas para que la gente pueda ir, aprovechando las vacaciones de invierno que ya empiezan hoy. Así que muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, che, les mando un abrazo y gracias por el llamado y por la charla.
Lo último, ¿a Kevin Johansen le pasa como a Víctor Laplace, que se cree Perón y él se cree el Piojo López?
Sí, él cree que juega muy bien el fútbol, pero vamos a dejarlo ahí.
Entonces está bien. Siempre tuve esa duda. Gracias, un abrazo.
Chao, te mando un abrazo.
Chao. Bueno, yo siempre pensé eso, dije, para mí Kevin Johansen por ahí le pasa como a Víctor Laplace, ¿no?, que cree que es Perón. A lo Bela Lugosi, ¿no?, y el tipo cree que es el Piojo López, ¿no? ¿Qué pasa?